Ventaja legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
Bienvenidos a una nueva edición de Ventaja Legal, que quiero abrir precisamente con una sentencia que ha pasado sin pena ni gloria en los medios de comunicación y que, sin embargo, fíjese, sienta un precedente, yo creo que algo más que interesante, ¿no? Es clave para el tejido empresarial español y, estando como estamos en una emisora especializada en el mundo de la economía, yo creo que no puedo dejarla pasar. Fíjense, trata del problema que sufren algunos sectores, en particular el agroalimentario, donde tantos pequeños y medianos empresarios no ganan para pagar los gastos de producción. Pues bien, el Tribunal Supremo ha publicado precisamente esta semana una resolución que respalda lo establecido en un Real Decreto del Gobierno de hace dos años atrás, sobre las condiciones de contratación en el sector lácteo. Y en este caso obliga a que el precio cubra el coste efectivo de producción. Considera que estamos ante una medida contra las potenciales prácticas desleales y que puede corregir ese desequilibrio que pudiera existir entre las partes que negocian un contrato. Hoy, pues eso, en unos minutos volveremos con el tema. Y responderé también a una pregunta del señor Chen, pequeño empresario, tiene solo 4 empleados, apenas algo más de 10 proveedores, eso sí, cuenta con buenos beneficios. Bueno, el caso es que ha descubierto un nicho en el mercado que le permite un trabajo cómodo y, claro está, también lo ha descubierto a él un inversor quien quiere adquirir su empresa. Eso sí, dice que previamente le va a someter a lo que se denomina una due diligence. Bueno, ¿y qué es eso? Me lo preguntaban también Vanessa, propietaria de un negocio a pie de calle y de una tienda, es una tienda de antigüedades. Bueno, enseguida le contestaremos. Por cierto, que ahora que se cumplen 10 años en Capital Radio, recordaros que algo muy parecido nos preguntabais precisamente hace precisamente ese tiempo, cuando he ido al ordenador. La contestación va a ser muy similar, ya lo adelanto. Bueno, con la proximidad de las vacaciones también Manuela y Santiago, que quieren que les presentemos como abuelos vocacionales. Se preguntan si pueden acceder a estar más tiempo con los nietos. Son, leo textualmente, el escaso tipo de abuelos a quienes los padres, sus hijos, no les delegan los nietos y ya les gustaría. Bueno, por otra parte, ¿qué ocurre si no colabora la entidad financiera y no nos facilita información sobre los contratos que tenemos con ellos, sobre las relaciones, ¿no?, que podamos concertar con la financiera? Pues puede ser un problema tanto si queremos reclamar contra ese banco como, por ejemplo, si sencillamente queremos seguir los movimientos, comprobar, por ejemplo, que no se nos haya cargado dos veces un mismo concepto, o yo qué sé, o si hay comisiones, o, por ejemplo, algo que muchas veces hacemos todos, ¿no?, si ya han pasado al cobro algo que tenemos domiciliado. Por eso vamos a contactar con José Manuel Estebanez, juez, para ver qué derechos tenemos como consumidores a acceder a esa información que genera nuestra relación con la financiera. Eso ocurrirá en la segunda parte del espacio. También me preguntan dos seguidores de Ventaja Legal sobre las multidivisas, esas cláusulas que tienen contratadas y que, bueno, les dan problemas. El caso es que quieren que demos a conocer el producto financiero, y para eso contactaremos y hablaremos con y contaremos con las palabras del letrado de la Administración de Justicia, Enrique Maya, quien junto a Carolina en Cabo de Lizaur, magistrada, nos van a explicar cómo funcionan estos productos financieros. Por otra parte, ya digo, les animamos a que pierdan el temor a informarse sobre estos asuntos, incluso a que se pongan en manos, por supuesto, de profesionales, incluso, repito, antes de contratar un producto. Bueno, también quiero plantear un tema, es decir, ¿cuántas veces podemos echarnos atrás no reclamando algo a lo que teníamos derecho? Pues tomemos nota, ¿no? Bueno, y si dispusiéramos de más tiempo, podríamos hablar también de actitudes negligentes que se cuestionan algunos socios en estos tiempos donde tienen lugar tantas juntas de accionistas. Hay más cosas. En cualquier caso, vamos ya con la actualidad de la mano de los compañeros de la abogacía.
Ahora, en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
Bienvenidas, Isabel y Carla.
Buenas tardes.
Hola.
Adelante.
Buenas tardes. Salvador González Martín, decano del Colegio de Málaga, es el nuevo presidente de la Abogacía Española. González ganó las elecciones que se celebraron el viernes y en las que votaron los 83 decanos y decanas de los colegios de la abogacía. Un total de 28 candidatos se presentaron para reemplazar a Victoria Ortega, quien tras dos mandatos en el cargo decidió no presentarse a la reelección. En la tercera ronda de votaciones, el decano de Málaga obtuvo el 57,8% de los votos, mientras que el decano de Las Palmas, Rafael Masieu, se quedó con el 40,9%. El nuevo presidente, que tomará posesión el 19 de julio, es decano del Colegio de la Abogacía de Málaga desde 2020, especializado en el área de Derecho Mercantil y Societario, es asesor de empresas nacionales y multinacionales en materia de cumplimiento normativo.
Fue director legal de Grant Thornton, Andalucía, hasta 2022 y actualmente es director legal de Inurepro. También es profesor y coordinador del Máster de la Abogacía en Práctica Mercantil que se imparte en la Universidad de Málaga. Es presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del Consejo Andaluz de Colegio de Abogados. Al anunciar su candidatura, González destacó la necesidad de renovar el Consejo para afrontar los retos de estos nuevos tiempos para la profesión. Para ello, planea instaurar un nuevo modelo de relaciones institucionales y de comunicación. También señaló que la transparencia será una característica muy importante de su mandato y que quiere establecer un diálogo abierto y constante con todos los colegios para identificar las áreas más urgentes de mejora. Entre las prioridades de su mandato ha señalado la mejora de los baremos del turno de oficio, tema que ya ha defendido en Andalucía, la formación y el apoyo a la gestión de los colegios.
La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados aprobó la semana pasada el dictamen del proyecto de ley orgánica del derecho de defensa. Esta norma quiere regular el derecho de asistencia letrada en los procedimientos extrajudiciales y los mecanismos de solución adecuada de controversias reconocidos legalmente. Para ello se centra en las personas como titulares del derecho e incluye aspectos tecnológicos y su impacto en el derecho de defensa, según informó el propio Congreso de los Diputados.
Justicia ha sacado a consulta pública el anteproyecto de Ley de Justicia Pública Gratuita para conocer la opinión de los ciudadanos, organizaciones y asociaciones sobre esta norma que sustituirá a la actual vigente desde 1996. Su objetivo es modernizar la regulación de la asistencia jurídica gratuita para adaptarla a las necesidades actuales relacionadas con la insuficiencia de recursos para litigar, los recursos para obtener este derecho a este servicio o la organización de la asistencia jurídica especializada y los turnos de oficio, cuestiones que ya han sido reclamadas por la abogacía.
Y vamos ya con otras noticias breves de la última semana. La abogacía aprueba un nuevo reglamento de procedimiento disciplinario.
Sustituye el que está vigente desde 2009 e incorpora mejoras para adaptarse a la normativa actual en materia de infracciones, sanciones, suspensión de procedimientos disciplinarios, tramitación electrónica de expedientes, entre otros.
El Pleno de la Abogacía aprueba una declaración institucional en favor de los derechos del colectivo LGTBIQ.
Reconoce la importancia de garantizar que todas las personas gocen de los mismos derechos.
La decana del Colegio de Murcia toma posesión como nueva consejera de la Abogacía Española.
Maravillas Hernández fue elegida decana el 18 de mayo, convirtiéndose en la primera mujer que ostenta el decanato en los 183 años de existencia del colegio.
El Supremo ordena repetir un juicio telemático porque la parte demandada no pudo ver las pruebas presentadas físicamente.
Se trata de un despido improcedente en el que la empresa no recibió los documentos impresos que había solicitado. Al no poder valorarlos, alegó indefensión y vulneración del derecho a la igualdad de armas en el proceso.
La justicia balear obliga a un hombre a compartir la vivienda familiar con la exsuegra.
Cuando la pareja se divorció hace 10 años, optó por repartir la vivienda, que fue un regalo de la madre de la exesposa, una mujer anciana con discapacidad que ahora necesita de atención constante.
Las claves del recurso de casación civil esta tarde en la conferencia de los lunes.
A cargo del abogado Miguel Guerra Pérez, con la moderación de Joan Martínez, decano del Colegio de Granollers. Se podrá seguir de forma gratuita a partir de las 4:30, previa inscripción en formacionabogacía.es.
Y con eso terminamos, hasta la semana que viene.
Gracias, Carla. Gracias, Isabel.
Gracias.
Gracias.
Bien, mi mensaje decía que recibimos de unos abuelos que temen que pase otro verano sin poder ver a los nietos, ¿no? El caso es que, la verdad es que nuestro Código Civil, y ya viene directa en mi contestación, protege tanto a abuelos como, por supuesto, a progenitores, ¿no? La verdad es que confío en que no tengáis que acudir a la justicia para proteger vuestro derecho. Existen herramientas, y eso poneros en manos de profesionales, que consisten en precisamente que os faciliten un régimen de visitas, porque todo contribuye eso al desarrollo, a la salud mental, a la salud física también de los menores, ¿no? Se trata de establecer un régimen de visitas a favor de los abuelos. Conviene que dispongáis, en cualquier caso lo va a pedir el juzgado, un informe de un equipo psicosocial, escuchando también sobre todo a los menores si tienen determinadas edades, y en todo caso hablamos de un régimen de visitas en un sentido amplio, ¿no? Sobre todo en esta época de tantas vacaciones escolares, donde podría incluir incluso la pernocta. Todo depende de si los chicos están por la labor, de las edades que tienen, si están por encima, por ejemplo, de los 12 años, ¿no? Se trata al final de encontrar un equilibrio justo que proteja ese desarrollo, decía, psicológico de los menores y también de los mayores, de esos abuelos ya, en definitiva, de que se concilien todos los derechos y que haya armonía en esa familia. Ojalá lo sigáis adelante con esa fórmula.
No, y refiriéndome a lo que decías, para que el consumidor se anime, no se sienta acomplejado, por a lo mejor avergonzado, según a qué se dedique, lo que decías tú, porque también ha habido muchos casos en los que se ha, en casos de gente, de abogados, notarios,
¿sí?
Bueno, jueces, de todo, gente que como consumidor y al margen de su profesión ha contratado un préstamo multivisa y lo ha reclamado. Lo digo porque hay gente que a lo mejor dirá, bueno, yo no, porque no me lo van a dar, porque como yo me dedico a esto, pues van a dar por hecho que yo lo comprendía. No, tampoco significa que le tengan que decir que sí, pero lo que sí que está claro es que se está haciendo un ejercicio de analizar bien la transparencia al margen de esa... O sea, es importante el conocimiento que tenía,
claro,
pero no es tan importante a lo que se dedicaba.
Claro, 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 sí. No, y además es que la realidad es, como otras veces han dicho en nuestros micrófonos, incluso matemáticos y expertos en matemática financiera y demás, hay que analizar cada una de las fórmulas, ¿no? En cada caso, es decir, que te puedes perder perfectamente por el camino, ¿no? Y esa es la discusión. Bueno, ese es el análisis que entiendo que la justicia hace, ¿no? Es decir, que realmente intenta poner a cada uno en su sitio y que evidentemente pues cada uno sale con una fotografía distinta, ¿no?
Yo creo que al hilo de lo que decía de consumidor medio, creo que este tipo de productos como la multidivisa, sabiendo la carencia de formación y conocimiento financiero por parte de los consumidores en general, lo que ha faltado a la hora de colocar este tipo de productos es la delicadeza o la falta de explicaciones a la hora de recomendar el producto al cliente.
Ya, o sea que comercialmente ya de antemano uno puede de alguna forma aproximarse y decir esto no me lo va a entender tal, ¿no?, tal perfil y ya está.
Bueno, exacto.
Sí. Bueno, ahí está, forma parte también del margen, el margen ético que tenga el comercial de turno, ¿no? Y luego que a veces también somos muy dados a firmar cosas con mucha facilidad, ¿no? Yo creo que cuando vas al banco o te encuentras en unas situaciones y un poco que os voy a contar también en el mundo de la justicia y eso, pues el banquillo, etcétera, etcétera, pues son circunstancias que a todos nos pueden poder, ¿no? Y que en ese momento, pues claro, la presión de alguna forma psicológica, ¿no?, te puede llevar a decir, bueno, lo firmo sin saber realmente lo que firmas, cuando realmente cada vez más se busca precisamente que vayas, vengas, es decir, que tengas que hacer la reflexión, luego la harás o no la harás, pero por lo menos que se te expliquen las cosas más, nunca más de la cuenta, pero lo suficiente como para que por lo menos el riesgo de alguna forma lo calcules.
Y sobre todo porque yo creo que hay que tener presente que cuando un consumidor acude a un banco a solicitar un crédito, tiene una serie de condicionantes vitales.
Claro.
Que le llevan a pedir el crédito.
Claro.
Que puede ser para formar una familia, para comprarse,
sí,
una casa,
claro,
para fundar una empresa, una serie de condicionantes vitales que lo que quiere como prioridad es el dinero. Entonces, depende de lo atractivo que vea el producto,
uh-huh,
entonces tiene una iniciativa, una voluntad más pro firmar que...
Uh-huh. Fíjate, en un detalle que parece una tontería y que a lo mejor tiene que ver más con la divulgación financiera o la formación financiera que es la jurídica, que es donde estamos aquí. La gente no discierne entre lo que es un crédito y un préstamo. Y eso con respecto al mundo de la pequeña y mediana empresa, ¿no? Entonces, cuando el banco, digamos que te dice que adelante con tal cantidad, enseguida lo sacan del banco, no saben que las condiciones son distintas, que podías mantener ahí. No sé si me explico, es decir, no saben el funcionamiento realmente
Claro que no, tampoco se suele distinguir la diferencia entre transferencia y traspaso.
Por ejemplo, sí, son conceptos que son, que los usamos teóricamente todos los días, bueno, hasta ahora, los Bizum no sé muy bien lo que son, ahí prefiero no preguntar, eso será para otro día, pero sí que es verdad que hace falta más información. Bueno, ¿y qué os parece la Revolving? ¿Cuántos titulares han protagonizado y más que vienen, no?
Sí, más que vienen, porque todavía no se ha analizado pues la transparencia del producto, la información que se da al consumidor, si tenía conocimiento exhaustivo de cuáles eran las condiciones financieras. En cualquier caso, yo creo que el sistema de tarjeta revolving o de a un tipo de interés alto es un problema complejo y que va a tener trascendencia social en el futuro. Sobre todo porque yo creo que este tipo de productos es consecuencia del deterioro del estado de bienestar, de la devaluación de los salarios, de la descentralización industrial, que hace que la gente pues viva del crédito.
Recurre a lo que tiene. Exacto. Más a mano.
Vive del crédito.
Sí, y no piensa realmente las consecuencias que tiene, ¿no?
Exacto, vive del crédito. Entonces esto es exponencial. En general hay muchos países que la gente no tiene liquidez, vive de lo que...
Vive al día y al contrario.
Deuda.
Pues, creando cada vez más deuda.
Entonces de aquí nace la propagación de la revolving. Es que la expansión, estamos ante un contexto prolífero para que se extienda un tipo de producto como este. Entonces la tarjeta de revolving...
Hablando, por lo tanto... Sí, perfecto. Vas a definir más o menos.
Sí, claro. La tarjeta de revolving para un tipo de producto que tiene un límite de crédito.
Eso es.
Que te puedes pagar a plazo por un porcentaje determinado. ¿Cuál es el problema del revolving? Pues que tú vas pagando el plazo, pero se va incrementando el interés. Entonces, este tipo de productos, el interés, las comisiones y los gastos, pues se van incrementando, pero de manera indefinida.
Claro.
Entonces, a mí incluso a veces me sorprende que los consumidores hayamos arropado o acogido este tipo de producto, ¿no? Pero claro, es un producto que se paga a cuota de la manera que quiera. O sea, se adaptan a la capacidad económica del usuario y tampoco tiene unos plazos muy determinados. Entonces esto hace que sea un producto bastante atractivo y que sea fácil para todos los consumidores.
Sí, pero vas creando una deuda cada vez más grande y al final junta esto, la inconsciencia de que la deuda se va amontonando, con el hecho de que uno actuara desesperada, ¿no? Es decir, si en definitiva, claro, de perdidos al río dice, bueno, pues el interés, si es más, siempre confían en que van a sacar adelante el proyecto que sea, ¿no? Pero claro, las limitaciones personales de cada uno, de su trabajo, existen.
Claro, es que esto es un tipo de producto que es un producto difícil de entender desde el punto de vista social, porque, claro, tú vas pagando, pagas con la tarjeta, eso te crea una deuda, y luego sigues pagando y cuando mira la cuota que has pagado, has pagado una serie de cuotas, pero sigues debiendo todavía más dinero.
Claro.
Y claro, y así cada vez más, porque es como una especie de sistema que de alguna forma el interés se transforma en capital.
Claro.
Y ese capital vuelve a generar otro tipo de intereses, ese interés se vuelve a transformar en capital, lo absorbe el capital.
Estás atrapado.
Claro.
Salvo que te toque la lotería y puedas de una sola vez, digamos, saldar, o en las veces que fuera, la cuenta pendiente, es que es imparable, ¿no?
Claro. Por eso, en principio, los intereses excesivos, en este sentido, pues ya llegaron a los tribunales. No tenemos una ley específica, que es otro de los problemas, una ley específica que regule este tipo de situaciones que creen esta patología social. Entonces se acudió a la ley de represión de usura, de 1908,
la ley famosa, la ley de Kárate, que todos mencionamos, Kárate, ya aprendimos en la facultad de siglos, sí.
Exacto, pero esta ley tampoco tiene nada específico que hable sobre los intereses moratorios. Entonces se tuvo que hacer como una especie de interpretación y declarar pues que los intereses fueran lo que se dice de que no sea notablemente superior al interés legal del dinero y desproporcionado con las circunstancias del caso. Y aquí sí que dictó, llegado el momento, por el Tribunal Supremo una sentencia, que fue la 258 de 2023, que ahí ya sí fijó un límite que establecía en 6 puntos el porcentaje que se hace de referencia, que sea de referencia al TAE, y todo lo que hay por encima de los 6 puntos pues se considera usura.
Sí, pero por encima del TAE. Es decir, que nos podemos ir al 11, a lo que fuera, ¿no? Es decir, que son cantidades que, a ver, para los que ya tenemos unos años y hemos visto intereses al 15, al 17%, no es que nos asusten, pero porque ya estábamos en esa situación.
Claro.
Pero en estos momentos parece disparatado.
Además, se fijó el índice de referencia a las tablas que publica el Banco de España, y como no había publicado el índice de referencia anterior a 2010, pues todos los que son anteriores se fijan con las tablas de 2010.
Sí, lo increíble es que con lo rápido que va el mundo financiero y con lo importante que es y con no sé, y con lo sistémico que se dice que es este mundo, ¿no? Que no haya, digamos, una seguridad para el ciudadano, ¿no? Es decir, que al final o acaban las cosas en manos de la justicia cuando acaban, ¿no? Y mientras tanto, pues lo que haya pasado pues ha arrastrado y se ha llevado de por medio a muchos, sí. o que exista un legislador, ¿no? Que de alguna forma ponga orden a eso, por lo menos a los límites. Yo no soy partidario precisamente de tanta regulación y demás, pero claro, con límites. Es decir, no se puede permitir que la gente no tenga conciencia de ese dinero de plástico en cuanto a la revolving con tal ligereza, ¿no?
Claro, pero es que lo que decía, debido al deterioro,
claro,
de las estructuras sociales, de una serie de cuestiones que afectan a la vida de las personas, pues se genera como una especie de estrés financiero.
Sí, sí, sí.
Claro, y este estrés financiero ha desembocado en que este tipo de productos, como he dicho, se expandan y que no haya una legislación específica, porque no podíamos prever que este tipo de mecanismos se expandieran tan rápido. Hay una falta de inseguridad jurídica.
Claro.
La inseguridad jurídica manifiesta. Ese tipo de inseguridad jurídica desemboca en todo el tipo de reflexiones que está
haciendo. Es un síntoma de que estamos en épocas complicadas, en épocas de crisis. Bueno, bien, lo que hemos escuchado, se lo había adelantado, son las prudentes y las sabias palabras de Carolina Encabó, magistrada, y de Enrique Maya, letrado de la Administración de Justicia.
¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica FUE Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651-052-052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com. Capital Radio 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Jaime de León Calleja, gestor del Mutua Fondo Tecnológico en Mutua Activos.
No es casualidad que la inteligencia artificial haya llegado después de la llegada de la inflación. Cuando esta gente llevaba, las grandes compañías me refiero, llevaban invirtiendo en inteligencia artificial 20 años. ¿Por qué han sacado los productos ahora? Porque ahora las compañías, con la presión que tienen en los salarios, que llevamos 20 años sin verlo, sí que demandan productos que puedan sustituir a humanos.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Capital Radio. 10 años contigo.
Ventaja Legal con Arcadio García Montoro. La entrevista, escuchar, es compartir conocimiento.
Bien, pues hoy recurrimos a un colaborador habitual, quien ustedes conocen bien, José Manuel Estebanez, juez, quien acostumbra a compartir lo que ve desde su ventana jurídica, ese blog que dirige y que les recomiendo. Bueno, el título de nuestra conversación hoy sería ¿y si no colaboran las entidades financieras? Pues eso, facilitando la documentación que necesitamos sobre nuestra relación, contrato, los movimientos, etcétera, ¿no? Lo que se necesita, pues ya sea para tenerlo simplemente o con voluntad de poner incluso una demanda, ¿no? Iniciar un litigio porque perdimos esa documentación y ya digo, queremos interponer algo contra la propia entidad. José Manuel, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar otra vez con vosotros.
Bueno, pues como tienes la costumbre de hacer informes tan útiles, pues al final ya sabes que abuso de ti.
Encantado de colaborar con vosotros.
Pues esa es la pregunta. La pregunta es cuántas veces nos ponen excusas las financieras precisamente para, a veces únicamente para saber dónde estamos, ¿no?
Pues la verdad es que sí, resulta curioso porque hablamos de empresas con grandes organizaciones, en cuanto a medios materiales, documentales, jurídicos, máxime en estos tiempos que están a la última de la tecnología, en el que en teoría debería de serles una operación relativamente sencilla el facilitar estas documentaciones. Y el problema con el que se encuentra muchas veces el cliente, que unas veces pueden tener la intención de ejercitar algún tipo de acción legal, pero también simplemente recabar cierta información básica, es que tiene mil dificultades, muchísimos problemas. Y claro, eso coloca al cliente en una tesitura, que es un no olvidemos que el cliente somos pues la mayoría consumidores, no somos profesionales,
claro.
La relación no es de igual a igual, evidentemente tampoco, y evidentemente pues le obliga bien a acudir a profesionales para que le asesoren y muchas otras veces a ejercitar acciones legales.
¿Existe algún plazo, José Manuel, existe algún plazo? Porque una de las excusas, volviendo a las excusas, que nos ponen es precisamente que ha pasado ya más de X tiempo y que, hombre, llega ya un momento en que ellos pues pueden guardar documentación, pero tanto tiempo no. ¿Qué te parece?
Vamos a ver, es verdad que es una alegación bastante habitual cuando se ejercitan acciones legales que tienen por objeto requerir a la entidad financiera para que facilite determinada documentación, que bien puede ser el propio contrato, bien la documentación que relativa a cómo se ha desenvuelto esa relación, pues yo qué sé, los extractos de los movimientos, las liquidaciones correspondientes. Sí que es verdad que existe una disposición en el Código de Comercio que habla de que existe un plazo en el que debería de conservarse la documentación, pero claro, digamos que ese argumento vale lo que vale, quiero decir, no vale para el supuesto del que estamos hablando. ¿Qué quiero decir? En estos tipos de acciones, lo que tenemos que tener en cuenta es que no se trata de una relación en mercantil, no estamos ante una relación entre empresarios, en la que existe una obligación, y tampoco estamos ante una obligación fiscal, no es la administración tributaria la que le está ejerciendo reclamando una documentación. Soy yo, que soy consumidor, tengo una relación contractual con usted, necesito este documento y durante la vida del contrato debería de conservarse una parte importante de la misma. Muchas veces es verdad que ha pasado el paso del tiempo, que el Código de Comercio, como os decía, pues establece un plazo sobre la obligación de conservación de los libros contables y documentación y demás, pero es que no estamos en ese caso. El artículo 30 del Código de Comercio, que es el precepto que suelen invocar, no puede amparar a la entidad financiera en su alegación de la carencia de documentos. Ese artículo 30 señala que los plazos tienen unos plazos en los que los empresarios tienen que conservar sus documentos, concretamente habla de 6 años, a partir del último asiento, salvo que se estableciera otra cosa por otra disposición, pero eso no supone una dispensa general de prueba en el que pasados esos 6 años, en un proceso civil entre un consumidor y una entidad financiera, en el que de repente esta no tiene la obligación de facilitar ninguna documentación pasada ese plazo. Es más, lo que se viene es a establecer un periodo mínimo en cual la atención a los intereses de carácter general ha de conservar la documentación, pero en modo alguno le releva de la obligación de conservar la documentación relativa al nacimiento, la modificación o la extinción de los derechos y las obligaciones durante, por lo menos, el periodo en el que rijan normas de prescripción. Eso para empezar. Y porque en ese caso, pues claro, con excusarse o ampararse en ese precepto, se acabó el procedimiento.
Claro.
Y entonces, bueno, tendremos que tener en cuenta otras. Vamos a ver, las normas sobre obligación de entrega de contratos son muy específicas para determinados ámbitos de la contratación bancaria. Existen distintas normativas administrativas que en materia de transparencia, en las condiciones y requisitos de la información, que su finalidad es básicamente facilitar que el cliente, el consumidor, en materia financiera, pueda acceder a una documentación esencial. Insisto, claro, puede tener por objeto el ejercicio de acciones legales. Muchas veces, cuando estamos hablando de estos procedimientos, normalmente a través de diligencias preliminares, a otras veces acudiendo a procesos declarativos en los que se tiene por objeto requerir que se aporte determinada documentación, pues evidentemente tiene eso por objeto el recabar una documentación para ejecutar una acción legal. Pero muchas otras veces tiene también que ver con el ejercicio del acceso a una información que es importante para mí, que de algún modo, pues puede que yo haya sido un cliente descuidado, no haya conservado toda la documentación, no lo tenga todo, pero insisto, es que no estamos en una relación de igual a igual.
Claro.
Yo no tengo ni el espacio, ni el medio, ni la capacidad, o puede ser simplemente un desastre.
Sí.
Puede serlo, claro. Evidentemente. Hay a veces que recibimos un montón de documentación, la traspapelamos, no la conservamos, no es como demás.
Pero
la estructura de una entidad financiera es totalmente distinta.
Claro, y que puede desde fallar el correo hasta que, yo qué sé, yo por casos ya a título personal, que te plantees si te han pasado al cobro la luz en no sé qué momento y se ha duplicado o lo que fuera, y no sea nada que vaya precisamente en contra de la entidad financiera, es más información, lo mismo que en otros casos, yo creo que, por ejemplo, el saber las condiciones en las que te vinculaste, ¿no? Para ver si, yo qué sé, si tienes derecho o no a que se te revise el tipo de interés, lo que fuera, ¿no? O sea, que tampoco hay que verlo de una forma conflictiva contra la entidad, y si lo es, tampoco pasa nada.
Bueno, vamos a ver, para empezar, como bien dices, por un lado es el acceso a una información que puede tener o no relación con la entidad financiera, pero tengamos en cuenta que la mayor parte de nuestra vida financiera
pasa por ahí.
La vida financiera, económica, claro, diaria, depende de una cuenta corriente.
Claro,
de
claro.
Una cuenta bancaria a través de la cual pagamos todo. Pagamos nuestros impuestos, pagamos los suministros de luz, agua, gas.
Cobramos.
Pagamos el colegio, yo qué sé. Quiero decir, todo. Todo.
Sí, sí, sí.
Entonces, vale, es verdad que deberíamos ser más, digamos, quizás, más previsores, sí, diligentes. Sí. Probablemente sí, pero somos humanos, ¿de acuerdo?
Claro.
Y bueno. Y hay muchas veces que, oye, ese recibo, eso lo pagamos, no lo pagamos, ¿cuánto pagamos? Dejamos de pagar.
Claro.
Esto como vino liquidado, no, se traspapeló, nos mudamos, no nos mudamos, lo perdí, dejé de perder, eso existe.
Me han cobrado una comisión o no, por ejemplo.
Exacto. Sí. Y luego tenemos un segundo, entonces, eso tiene que ver con la información. Es verdad que accediendo a través de banca electrónica, en este momento accedemos a una parte muy importante de nuestra documentación bancaria,
sí,
pero yo creo que ya en alguna otra ocasión hemos tenido, Arcadio, una conversación similar. Y dice,
sí.
Bueno, vamos a ver si nos... Bien, es verdad que existen herramientas informáticas relativamente sencillas, pero hay un porcentaje importante de nuestra población que no se maneja ni tiene por qué tener la obligación de manejarse a través de mecanismos electrónicos y telemáticos.
La brecha tecnológica, ¿qué decimos?
La brecha tecnológica y una clara vulnerabilidad de un sector es importante en nuestra población. Hablo de personas con problemas de formación, con
claro,
problemas económicos para contratar líneas de Internet. Hablo sí, sobre todo también de gente veterana.
Sí.
Y yo creo que va a ser ley de vida para todos nosotros, ojo.
Sin duda.
No, porque dentro de unos años la tecnología habrá avanzado en los que nos creemos los más modernos y los más listos.
Sin
habremos
duda.
Quedado superados y desfasados también por ella.
Y además, José Manuel, que aún así, cuando vas buscando los extractos, llega un momento en que la cosa se para. Es decir, que tampoco...
Claro, y normalmente suele haber un límite temporal,
eso,
si te das cuenta, en el que te puedes remontar el tiempo. Eso es una cosa. Y eso ya, digamos, en cuanto al primer plano de tu pregunta, en cuanto a lo que sería el acceso a información que nos puede ser necesaria para distintos ámbitos de la vida que no tienen que ver con el ejercicio de acciones legales frente a las entidades financieras.
Correcto.
Vale. Pero, ojo, si yo quiero demandar, es un derecho que también tengo.
Claro.
Y tengo derecho a acceder a esa información. Y quien tiene facilidad probatoria, disponibilidad para facilitarla, es la entidad financiera.
Sin duda.
Normalmente esto se suele articular a través de algún mecanismo, pues un requerimiento previo documental. Uh-huh. En el que unas veces son atendidos y otras veces son desatendidos. Uh-huh. Otras veces se acude a través de un procedimiento relativamente sencillo que se llama diligencias preliminares, que son una especie de diligencias de preparación,
sí,
en el que se pide a la entidad financiera a través del juzgado que facilite determinada documentación. Y otras veces se va a un procedimiento judicial que tiene por objeto eso. Y como bien has dicho, pues por ejemplo, en nuestro sistema bancario, financiero, como quieras llamarlo, los contratos son las fuentes de los derechos y las obligaciones. Regulan todas las condiciones.
Claro.
Hay un tema clarísimo, en el que se ha avanzado muchísimo en materia de protección de consumidores, es el examen de las obligaciones de claridad y transparencia por parte de las entidades financieras en sus relaciones con los consumidores.
Claro.
En general, en todas las relaciones de empresario hacia consumidor, pero tiene especial trascendencia, por lo que hablábamos,
sí,
en el ámbito financiero. Si no tenemos el contrato, ¿cómo podemos saber si era transparente o no?
Claro, es que la base,
por ejemplo, claro, sí, cuando se regulaba cómo funcionaría el sistema de liquidación de intereses, uh-huh, y demás, hombre, pues puede ser que se haya hecho todo bien,
sí,
o que se cumpla todos los requisitos, o puede que no. Si no tenemos el documento, no podemos acceder. Y si pretendemos recabar, tú dices, oye, me han venido cobrando unas comisiones que no son, pues oye, que no,
sí,
que no responden a un servicio realmente prestado,
por ejemplo,
o que podemos calificar de abusivas. Si yo no tengo los extractos,
¿cómo voy a...?
Hombre, me suena, claro, que me cobraron una comisión. ¿Cuándo me la cobraron? ¿Por qué importe? ¿Qué concepto? ¿Eso venía o no en el contrato? Claro. ¿Ha habido una modificación del contrato? ¿Es algo nuevo o no? No te digo nada ya con el tema de la cuantificación de los intereses. Quería que simplemente termina cerrar esto diciendo que si no tengo esos documentos, yo estoy en una situación de clara desprotección.
Claro.
A eso me refería. Entonces, a veces esas obligaciones legales, esas obligaciones de entrega o facilitar documentación, pues tienen distintas finalidades, pero todas ellas son legítimas.
Yo me imagino, José Manuel, sí, que el Banco de España tiene algo que decir sobre esto, ¿no?
Sí, existen distintas directivas, instrumentos del Banco de España. Muchas veces, por ejemplo, se realizan quejas a través del Servicio de Defensa del Cliente del Banco de España, pero el Banco de España lo que puede instrumentar es, pues igual, una sanción administrativa o bien definir cuáles son unas prácticas habituales, pero eso no tiene trascendencia concreta en nuestro... Quiero decir, el Banco de España no le va a ordenar a la entidad financiera tal, por mucho que nos hayamos quejado,
sí,
que nos entregue una documentación. Este es de su ámbito. Podrá, digamos, actuar en el ámbito administrativo, pero no va a entrar en la relación jurídico-privada. Aquí, el Banco de España instrumenta mecanismos auxiliares interesantes para que conozcamos cuáles son nuestros derechos, cuáles son las obligaciones de las entidades financieras, cuáles son los distintos productos financieros. Tiene una serie de competencias en el ámbito administrativo en materia de inspección de las entidades financieras, pero no va a entrar en el contenido de nuestra relación jurídico-privada con la entidad financiera.
Traducido,
si nosotros queremos reclamar, sí, algo, tendremos que pasar a través del juzgado o bien requerírselo extrajudicialmente, y si se atiende, perfecto, y si no se atiende, tendremos que ejercitar las acciones legales correspondientes. Son, digamos, instancias o mecanismos paralelos.
Sí, sí, sí. Es lo que te iba a decir, traducido. Que al final hay que recurrir a la justicia, al juzgado,
sí,
para que nos reconozca. Y en ese punto, muchas veces lo hemos comentado, seguro que también contigo, en cualquier proceso es clave el que nos incumba a nosotros, o no, la carga de la prueba. Es decir, la responsabilidad de hacer el esfuerzo, si me apuras lo voy a decir así, extra, para demostrar que tengo, pues eso, documentos, pues eso, argumentos en el sentido de también testificales, etcétera. Eso es un peso importante, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Aquí hay un elemento inicial que siempre recalco en nuestras conversaciones. Primero, evidentemente, acudir a un profesional que examine la documentación que nosotros podamos disponer en casa, o le expliquemos nuestra situación para que pueda preparar, yo que sé, un requerimiento, por ejemplo. Uh-huh. Y esto es muy importante, o por lo menos yo lo entiendo desde el punto de vista de una elemental prudencia, que nos acompañe desde el primer momento. Sí, porque podemos pensar, le mando un correo electrónico, le mando un escrito al banco, luego ahí depende mucho de cómo afinemos o dejemos de afinar, si somos generalistas o no, no vaya a ser que ahí estemos diciendo, dejando de decir algo. Yo creo que es muchas veces mejor acudir, están siempre acompañados a través de
sin duda,
ese hay proceso, que, a través de un profesional.
Hay que acuerdo? Acudir a los profesionales y, si llega el momento, también a los procuradores, por supuesto.
Además, sí, por supuesto.
Poder ejercitar nuestros derechos y que no se nos escape nada, correcto.
Segundo punto, no es lo mismo que nosotros demandemos a que seamos demandados. Cuando una entidad financiera ejerce acciones legales contra nosotros, pues porque hemos impagado o porque dicen que hemos incumplido las obligaciones del contrato, la entidad financiera, desde luego, tiene que venir con toda la batería documental en la que acrediten la existencia de la relación contractual, las liquidaciones correspondientes, cuál es qué es lo que se adeuda, lo que no se adeuda, qué se pagó, qué no se pagó, ¿vale? Y nosotros tendremos que defendernos con los medios de los documentales de los que dispongamos. Cuando somos nosotros quienes demandamos a la entidad financiera porque entendemos que existe algún producto financiero que hemos contratado que no es correcto porque hay abusividad o falta de transparencia o porque hay algo que no está bien o porque es usurario, por lo que sea, etc., etc. Evidentemente, si tuviésemos toda la documentación, pues sería lo perfecto. Problema con el que nos encontramos, el que decía anteriormente. Muchas veces no conservamos todos esos documentos, aunque se nos haya facilitado copia de los mismos. ¿A qué nos obliga eso? Hacer ese esfuerzo extra que a veces se traduce en que previamente hayamos tenido que requerir a la entidad financiera para que se nos facilite la documentación. Evidentemente no podemos incumplir las reglas sobre la carga de la prueba. Quien alega algo tiene que demostrarlo. Eso es verdad. Pero claro, existen también otros matices, como tienen que ver el principio de facilidad probatoria, de disponibilidad. Sí. Y entonces, quienes disponen de esa documentación, quienes disponen de los recursos de mayor facilidad, es en ese caso la entidad demandada. Y no olvidemos que, uno, la relación contractual no suele ser negada por las entidades financieras cuando se está ejecutando este tipo de acciones. Uh-huh. Dos, no se suele cuestionar tampoco el carácter de consumidor. Uh-huh. Tres, estamos hablando de empresas o grandes organizaciones corporativas, como decía al principio, con departamentos de documentación, asesoría jurídica, a los que les es relativamente sencillo recabar esa documentación. No digo que sea algo instantáneo, por supuesto, pero con un mínimo esfuerzo y en sus archivos pueden acceder a toda la documentación y aportarla.
Eso cuando, José Manuel, eso cuando sí, no te alegan que por el motivo que fuera hay un volcado de información, han cambiado la base de datos o lo que fuera, y evidentemente.
Pero ahí nos podemos encontrar con una situación, que es que, vale, dice que por el motivo que sea, no se dispone de esa documentación. Estamos hablando de documentación esencial en cuanto a la relación contractual.
Sí, esa migración.
Existen disposiciones legales claras de protección de los consumidores. Bien. Hasta tal punto que llegamos al instante en el que en muchas normas procedimentales se establece la obligación de que sea el juzgador de oficio el que examine la abusividad o no de determinadas cláusulas. Si no disponemos del documento madre en el que se regulan esas cláusulas, el juzgador no va a dar por bueno la relación contractual. Oiga, si el consumidor denuncia la abusividad, la entidad financiera no aporta el documento, oiga, eso de dar por bueno es de lo que será al revés. Lo que va a producirse en muchos casos es que se entienda que no se ha podido acreditar la claridad del documento y va a declarar la abusividad de dichas cláusulas. Hasta la propia entidad financiera les sería beneficioso en esas circunstancias aportar esa documentación.
Claro, claro.
Sí, en esas nos encontramos.
Sí, al final lo que está claro es que esa distancia entre las partes, ese desequilibrio que se produce entre por un lado la financiera y por otra parte los consumidores es lo que marca la relación y lo que a todos los efectos, en el punto en el que estamos hablando ahora precisamente, que es en el de que se nos facilite la información, es básico.
Yo creo que a modo de conclusión final, con lo que tenemos que quedarnos es que Esas obligaciones para las entidades financieras están ahí, existen, no debemos de pensar que por el hecho de que sea una entidad financiera no tenemos derecho a reclamar lo que nos corresponde. Ese reclamar puede ser el solicitar una determinada documentación, puede ser el contrato, un determinado extracto, y luego habrá que valorar efectivamente si eso luego tiene, podemos utilizarlo o no en ese procedimiento que podemos pretender ejercitar. Y si no, no olvidarnos tampoco de lo que decíamos muy al principio de esta conversación. Oiga, a veces yo necesito un documento del banco que no tiene por objeto ejercitar acciones contra el banco, sino recabar claro. documentación para mí o para en relación a un determinado gasto, etc., etc. Entonces, siempre bien acompañados por un profesional que sepa qué teclas pulsar, sí. que sepa desde el principio, oye, mira, vamos a hacer un requerimiento extrajudicial, vamos a hacerlo en estos términos, o vamos a través de una acción legal o a través de unas diligencias preliminares e instrumentales. Eso es importantísimo, por encima de todo, por encima de cualquier otra cosa. Y luego, bueno, pues como siempre, pues el desenvolvimiento, habrá que esperar la respuesta de la entidad financiera, a ver qué documentación se aporta, si no se aporta, etc., etc. Y de ahí saldrán las conclusiones finales nuestras, pues oye, pues mire, reclamé esta documentación, se me facilitó, efectivamente la relación estaba bien, no había abusividad, o al revés, se me entregó un documento, pues que igual era elegible, o las condiciones aquí no son claras, o aquí hay un claro caso de falta de transparencia o de abusividad, es. O se me cobró una comisión que no se me tendría que cobrar y tengo derecho a pedir que se me anule y se me compense, etcétera, etcétera. Pero siempre, para eso son nuestros derechos, que no nos olvidemos nunca de que existen esos derechos.
Sí, por eso, claridad, transparencia, que se igualen en lo posible las partes, y luego, pues lo que tenga que ser será conforme a la justicia, donde un digno representante, don José Manuel Estebanez, juez, nos atiende. Muchas gracias, José Manuel. Ha sido clarísimo y esperemos que esto ayude a más de un consumidor que en un momento dado se puede echar atrás porque diga, bueno, la entidad no los tiene, ha pasado mucho tiempo, que no, que perseveremos, que en efecto tenemos derecho y es un principio básico el poder, eso, contar con la información para poder ya decidir lo que uno piense. José Manuel, un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Manual de crisis, reglas a seguir en caso de necesidad.
Se lo adelantaba al principio, quiero traer una sentencia del Tribunal Supremo que hemos conocido precisamente esta semana y que apenas ha tenido eco en los medios, pero que juzguen ustedes mismos y no es importante, sobre todo a nivel industrial, en especial en el sector de la alimentación, en un país donde los productores pues se sienten muchas veces marginados, despreciados, menospreciados por lo menos, y apenas les da para sacar adelante sus negocios, ¿no? En el fondo de la cuestión encontramos un Real Decreto que fija las condiciones de contratación en el sector lácteo. Hay que remontarse 2 años atrás. Bueno, hay que situarse también esto en el sector, como decía, y en especial a tener en cuenta que se trata de un producto, la leche, un producto perecedero, como dice el Tribunal Supremo, que no es almacenable, en un sector atomizado desde el punto de vista de producción, y todo esto por supuesto repercute en la negociación que pueda existir entre las partes, ellos y quien recoge el producto, las distribuidoras, o dicho de otra forma, que en definitiva acentúa el potencial desequilibrio que pudiera existir entre ambos. Pues bien, la norma que comentamos establece, ese Real Decreto establece la obligación de que los precios que pactan las partes cubran costes de producción. Bien, la pregunta que se hace la patronal, que ha, digamos, ido contra esta norma, es precisamente si esto vulnera la libertad de empresa, ¿no? La patronal FENIL considera que se restringe la libertad de negociación de las partes al fijarse un precio. Pues ahora, y voy a citar literal, el Tribunal Supremo dice que la obligación de que el precio cubra el coste efectivo de producción persigue un objetivo legítimo, que es el de evitar prácticas desleales en detrimento de la parte más débil de la cadena, los productores, y cerramos las comillas. Bien, esto significa que perfectamente puede ser una solución elevar a la categoría de ley una petición que de largo vienen haciendo sobre todo los pequeños empresarios. los autónomos, por ejemplo, que se encuentran, pues eso, indefensos, impotentes a la hora de negociar el resultado de su trabajo. En definitiva, no han prosperado los argumentos de la patronal, que sostenía que se limitaba el margen de negociación, incluso que se vulneraba la libertad de empresa. Bien, el Tribunal Supremo, digamos que es consciente de que, de esta manera, se mejora el funcionamiento de la cadena alimentaria, eso que este preciso sector se potencia, en este preciso sector se potencia el que los productos lleguen de la granja a la mesa, que en definitiva es lo que pretende el ordenamiento jurídico con base en la Unión Europea. Parece una decisión no solo acorde a derecho, no se esperaba menos tratándose del Tribunal Supremo, sino que además parece justa, porque como algún pequeño empresario piensa, de no ser así, tenía que hacerse cargo la distribución de aquellas pérdidas en que se podía incurrir. Bien, y a estas alturas imaginamos que todo el mundo tiene claro que la pensión de alguien que ha fallecido no se puede cobrar por un tercero. Digo yo que parece claro. Sin embargo, estas cosas, es decir, estos cobros cuando uno no está legitimado, siguen ocurriendo, aunque parezca mentira. Bueno, por encima de los 2 años de prisión y la correspondiente multa es lo que, por ejemplo, en el caso que comentó hoy, le caen al ciudadano que se ha pasado de listo y que se benefició de este tema. Bueno, la pregunta es si hay alguien más que nos hacemos, si hay alguien más que favorece ese fraude a la seguridad social. Pues bien, hay que saber que la entidad pagadora ofrece la posibilidad de solicitar de la respectiva dirección provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social que requiera a la totalidad o a parte de los titulares a quienes se hagan abonos en cuenta que acrediten precisamente la pervivencia. Y esa es una opción que tiene, repito, la entidad financiera con la que operamos. Por lo tanto, el Tribunal Supremo ha publicado una resolución que dice que la falta, total de actuación del banco, que no llevó a cabo ningún control de la pervivencia del beneficiario, ni efectuó requerimiento alguno a la dirección provincial solicitando más ayuda, tiene sus consecuencias. Y la consecuencia es que por incumplir la obligación, pues que tenía que hacerlo una vez al año, por lo menos, también va a tener que afrontar esas obligaciones. Bien, nos hemos dejado el escenario que nos planteaba nuestro oyente Chen acerca de si hay que someter a la empresa a una due diligence. Lo dejamos para el próximo día. En todo caso, les deseamos una buena semana.
Capital Radio, Madrid, 103.2.
Desde pequeño siempre me gustó trastear con las cosas, montarlas, desmontarlas, ver cómo eran por dentro. Un día mi madre me habló de la nueva formación profesional y sus salidas laborales. Así que decidí perseguir mi vocación y hoy tengo mi propia empresa. Ahora puedo decir que yo soy pro.
Descubre la nueva formación profesional. Campaña cofinanciada por la Unión Europea. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, Comunidad de Madrid.
Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital, todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puig Sagibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las 3 marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Capital Radio, 10 años contigo.